Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y en este episodio les acompaño con Fanny y Colón. Ellos son parte de la nacionalidad Siecopay, una nacionalidad ancestral de la Amazonía. Quiero darles algunos abrebocas antes de entrar al episodio. El uno es que dejamos en las notas del episodio un artículo que hace referencia a esta lucha de la nacionalidad Siecopay por recuperar su territorio ancestral. Van a encontrar mucha riqueza en el artículo que va a ayudar a comprender un poco la conversación con Colón. Por otro lado, decirles que Fanny en algún momento de la conversación habla de un sueño. Y para las comunidades amazónicas, para muchas de las nacionalidades, los sueños son realmente importantes. Los sueños son la realidad energética y la vida en vigilia es solamente la ilusión que transitamos. Entonces, en ese contexto también podemos entender la profundidad de lo que nos está contando. Este episodio está lleno de tesoros. Desde el idioma paicoca, que nos permite una comprensión distinta del bosque, hasta el conocimiento de plantas que solo la cultura Siecopay mantiene para curar todo tipo de enfermedades. Es un tesoro que no nos podemos permitir perder. Compartir, conocer, apoyar para que estas tradiciones y culturas no se pierdan puede ser clave para encontrar cómo vivir en armonía con la tierra. Quiero agradecer muchísimo a los miembros de Radio Semilla. Vemos que se van sumando al chat de miembros y es un placer compartir de manera más profunda con ustedes. Este podcast se mantiene gracias a sus aportes. Si tienes ganas de aportar y ves valor en lo que estamos produciendo, puedes entrar a radiosemilla.com/apóyanos y aportar en la medida de tus posibilidades. Todos los miembros tienen unos beneficios exclusivos que podrás ver en la página. Y hablando de beneficios, les quiero contar también que este episodio fue grabado en Amisacho, donde los guardianes Luis y Lexi, que está en Lago Agrio, y tienen un emprendimiento que se llama Amisacho Lab. Y en este laboratorio desarrollan algunos productos para cuidar la salud. Uno de ellos es un repelente, otro son aceites esenciales, pero tienen un producto estrella que se llama tintura inmunológica, que les quiero recomendar ampliamente porque se ve un antes y un después en un refuerzo inmunológico al tomarla. Está hecha con hongos ganoderma y hongos cola de pavo y parte de esos hongos son cultivados en la comunidad de Siecoya Remolino, que es la comunidad de la que son parte Fanny y Colón y de la que vamos a hablar en el episodio. Y estos productos ayudan a que la comunidad tenga un ingreso económico en armonía con el bosque. Les estoy contando toda esta introducción porque les damos la bienvenida a nuestro grupo de colaboradores, quienes dan beneficios a los miembros de Radio Semilla. Entonces, para los miembros que quieran acceder a estas tinturas y estas medicinas, tienen un descuento muy especial de parte de Amisacho Lab y yo no dudaría en aplicarlo. Sin más preámbulos, les dejo con la entrevista a Fanny Colón. Fanny y Colón, qué gusto tenerles en Radio Semilla, es un placer conocerles. Han venido desde lejos solo para la entrevista. Me encantaría que nos cuenten un poco más quiénes son, de dónde vienen. Fanny, ¿quisieras comenzar?
Yo vengo de la comunidad Siecoya Remolino. Yo soy de ahí, crecí y vengo de allá.
Gracias, Dani, por invitarme. Este Radio Semilla, escuchar este radio tan importante, una emisora tan importante de lo que nosotros miles o nuestros abuelos han pasado, que es Semilla. Entonces, una radio tan importante para mí, como sentirse aquí en la emisora como en casa. Yo soy Colón Raúl Piaguaje Lusitande, soy de la nacionalidad Siecopay. Vivo en la comuna Siecoya Remolino. Ya hemos crecido allí y ya tengo 61 años de edad. Y realmente yo soy un joven que empecé para un poco salir de mi hábitat, que es la casa, selva, para un poco estudiar en los estudios también. Pasé un curso en auxiliar de enfermería, luego terminé en bachillerato, bueno, quería surgir a superior, hasta pisé segundo año. pero no quiere decir que esto me ha quedado, pero de ahí vine ya capacitando, volviendo en la parte cultural tradicional, y empecé de muy corta edad, de 18 años, para verles en el sentido de liderazgo, dirigenciales. Actualmente soy dirigente de salud de la nacionalidad Siecopay, para poder un poco ver con mi experiencia qué podemos un poco verle, que no nos seamos afectados, y también qué tenemos que cuidar para que no nos compliquemos introduciendo cosas de daños ambientales. Entonces, en eso estoy ahorita. Aquí, por la invitación, agradezco que han venido este lugar de La Guada.
Para dar un poquito de contexto, estamos en la finca de Misacho, en Lago Agrio, y Fanny y Colón han venido desde la comunidad Secoya Remolino para poder compartirnos su experiencia. ¿Nos pueden dar un poco de contexto también de qué es la comunidad Secoya, Secopay, de dónde vienen, dónde fue el territorio original?
El nombre de la comuna, Secoya Remolino. Hay una palabra que también decimos Secoya, y otra es Secoya. De ahí viene Secopay. Entonces hay tres cosas que siempre yo he escuchado con una confusión, o a veces por no saber cuál es la interpretación se comienza a nombrar, pero más como han cogido siempre Secoya, le dicen como Secoya. Ahora, la comunidad Secoya Remolino viene de un río, actualmente ya es por parte del Perú, donde el río Huajoya o río Santa María, el lado territorial ya límite de dos países, está el río Santa María, con nombre nuestro Huajoya. En la cabecera del río Huajoya hay otra afluencia que se llama Secoya. En ese nombre Secoya, en traducción nombre, es río de multicolor, donde no, nuestro origen indica que nosotros somos Secopay, que a referencia de gente de multicolor. Entonces ahí nace el origen de Secopay, y donde hay ese río hay varios colores. Por ejemplo, hay caña brava de varios colores, hay otros caña brava que de otra forma de colores, y hay otros pájaros que vienen con variedades de colores. Entonces nuestros antepasados lo bautizaron Sieco, ya que es río de multicolor.
Quiero entender un poco, porque a mí también me encantan las lenguas originarias.
Ya.
La lengua se llama Paicoca, ¿verdad?
Exacto.
Y por como estoy entendiendo, es que cuando se pone ya es de río.
Es sinónimo de terminación.
Y pai es gente. Entonces, Sieco significaría de color.
Color.
Y entonces desde el río de color y la gente de color,
ajá,
que es Secoya y Secopay.
Ajá.
¡Qué lindo!
Sí, entonces ahora tenemos que decirnos Secopay, gente de multicolor. Eso es nuestra nacionalidad.
Entonces todos los Secopay vienen del nacimiento de ese río.
De Secoya.
Ajá.
De Secoya. En la afluencia del río Secoya y afluencia de Huajoya es el origen, donde a nosotros es un lugar más ancestro y más relativo para interpretar. Por ejemplo, es el origen donde se llama Jupó, que historialmente o mito que nos cuenta que allí era el origen propio de Secopay. En Jupó vivíamos un dios Ñañu, Ñañu Paina, quien vive el dios en la copa de los árboles. Él nos vigilaba, nos cuidaba todas las acciones de nosotros donde vivíamos, en el lugar que se llama Jupó. Jupó quiere decir una cascada. Es una cascada, a lo mejor, qué sé yo, los nombres, creo que es la cabecera del río Huajoya. El nacedero ya comienzan a convertir Jupó, y desde ahí arroja aguas naciendo el río Huajoya. Seguramente la hipótesis que nos han contado nuestros abuelos.
Ajá. Qué belleza. ¿Y qué pasó? Porque de lo que entiendo es que este nacimiento del río está con la frontera de Perú, ajá, ¿verdad?
En el sector del Perú,
y
sí.
La comunidad Secopae tuvo que desplazarse a otro lugar. ¿Cómo fue el proceso?
El hábitat territorial de muchos años, ya estaríamos hablando antes de la llegada del descubrimiento de América, nosotros entre las cuencas del río Putumayo y del río Napo, era el sector de hábitat en este tiempo que los españoles llamaban encabellados, yeah. Llamaban también piojes, a veces lo llamaban piahuajú, payohuajú, a todo el grupo de Siecopan. Entonces, en afluencia de Napo y Putumayo es el lugar hábitat de nosotros. Entonces, como te decía, origen de Jupó, trasladábamos en lugares porque nuestros antepasados eran nómadas, buscaban a otro lugar. Así recorríamos desde la cuenca del río Guajoya hasta la cabecera del río Jibino.
Sí, ahora cuya.
Por el sector de Limoncocha, por las lagunas, por sector de Lagartococha, por sector de lagunas de Cuyabeno, por el río Yasuní, por el río, laguna de Sancudococha, todo ese lado es el hábitat de Nación Siecopan, anteriormente que llamaban encabellados.
¿Y qué significa en Paicoca el Piahuajú y Payahuajú?
En los lugares son partes de grupo familiar, son apellidos, por ejemplo, como son
Payahuajú.
Muchos denominábamos, como dice Fanny, se lo bautizaban de acuerdo a sus características de posiciones. Por ejemplo, había una familia que se llama Ocowaje.
¿Qué es Ocowaje?
Piahuajú. Payohuajú. Ocowaje son una familia que desciende de la familia Siecopan mismo, pero son unos guerreros. Ellos atrincheronaban, eran guerreros de cuidar su territorio, su lugar, que no deberían pasar ninguna persona extraña. En ese sentido, pues, lo bautizaron Ocowaje, que quiere decir que tiene poder con uso de agua. Oco es agua y Ocowaje es el término como grupo.
¡Qué belleza!
Ajá. Asimismo, Piahuajú, ahora castellanizada Piahuajú. Piahuajú es unos grupos que también recolectaban muchos pájaros para adornar. Ellos adornaban con sus plumas de lo que a ellos les interesaba decorarse. Uh-huh. Por ejemplo, collares. Usted ve a la Fanny, ella es Piahuajú y Ocowaje. Ella viene de una familia descendencia de guerrera y también sus padres eran recolectores de aves para emplumar. En cambio, los Payahuajú son que querían ser primeros de tener mucho en grasa, porque en grasa para los Payahuajú era como un sagrado, que el que tenía más grasa lo identificaban como un chamán, un héroe de tipo de manejo espiritual. Entonces siempre querían ganarle, quien que tenga más grasa en la cara es el que más contenía su grado de chamanismo o grado de espiritual.
¿Qué tipo de grasa?
En la grasa ellos concentraban, o sea, ellos buscaban frutas. En nuestro idioma se llama jucú, consahuillapé o nehuillapé, que son grasas de morete, grasas de unguragua.
Y se aplicaban en la cara.
Se aplicaban en la cara y comenzaban a pintar con achote, que se llama curí, huevo curí. Entonces con eso aplicaban y notaban gente grasosa. Payo es la grasa en nuestro idioma. Uh-huh. Entonces, guaje viene sinónimo del grupo. Payo guaje. En castellanizado ya es payaguaje, pero interpretando en nuestro idioma, payo guaje.
¡Qué maravilla esto de los apellidos! Había visto escuchado algunos apellidos de Siecopan y me parece fantástico escuchar de dónde viene.
Sí. Yeah.
Entonces, bueno, estábamos un poco diciendo que era una comunidad nómada que ocupaba todo este territorio. ¿Cómo es actualmente?
Actualmente, hasta el año antes de la guerra, 1941.
La guerra con Perú.
La guerra con Perú y Ecuador. Uh-huh. Y nosotros no sentíamos ni ecuatorianos ni peruanos. Solamente es nuestro origen y nuestra nacionalidad era Siecopay. Entonces, transcurso de esto, pues ya empezamos a verle en esa área como un obstáculo de la formación del país, de dos países. Entonces, ¿qué lo vinieron primero? Los caucheros. Ellos querían tenerle su esclavitud a los abuelos.
Mira, uno con...
Los de parte de la de que introducían y traían enfermedades, gripe, enfermedades virales. Entonces empezaron a dispersar, metieron a los ríos Yubinetu, Unquisilla, Yaricaya, afluencia del río Putumayo. Acá venían afluencias del río Santa María, que es río Guajoya. Cuya, que es río Lagarto Cocha, río Cuyabeno, Suokuyak en nuestro idioma, Campucuy, sí, allá, la laguna de Limoncocha, Campucuy, se llama
el Limoncocha.
Así son Cora, por ejemplo, la San Crudo Cocha. Entonces, esos sectores ya... En los años 1972, la familia Payohuahu, Piahuahu, descendencia del lagar de Yubinetu, de Santa María, Guajoya, empezaron a subir a lugares donde siempre daban las vueltas, sus lugares. Entonces, ¿qué lo encuentran ahí? Problemas de obstaculización limítrofes. No podían pasar, ya no podían. Ahí estaban los militares medio raros, su vestimenta, típicamente con su uniforme. Entonces, ya posición muy drástica. Hasta pensaban que estamos pasando los peruanos al Ecuador y no podían vivir acá, en la cabecera de donde siempre vivían, en Lagarto Cocha, Limoncocha, en Cuyabeno. Entonces era un desalojo inhumana para que nosotros volviéramos a retroceder. Y así caen esos años la guerra del 1941. Entonces más hubo la guerra, nos huimos hacia los lugares de norte a sur, este al oeste, todo eso. Nos fuimos y ya no conocíamos a los lugares de origen que vivían nuestros abuelos. Familia de Fanny, por ejemplo, tiene su familia abajo, hasta que llega en el año 1999, a los 40 años de no haber visitado al lugar en Guajoya, después de la firma del paz de Ecuador y Perú, nos trasladamos un grupo de familias como 60 personas en dos canoas para abajo. Desde San Pablo de Cantesiaya hasta el río Guajoya, a 511 kilómetros de recorrido, llegamos para decirnos, estamos aquí la familia, visitamos a la familia. Y qué orgullo le vi, y qué también sencillez le vi, abrazarle a los abuelos, a mis abuelas, a mis tías, a la Fanny, nuestros abuelos que... Estos días también que en paz descansan, fueron a visitar y fue también una última visita que dieron para allá. Entonces, hasta ahora, transcurso de estos tiempos que estuvimos, se venía el impacto de parte occidental. Nosotros teníamos que autodelimitar nuestra área de vivir ya de una manera legal, tal como nos exige el Estado. Teníamos que delimitar 40.000 hectáreas. De lo que nosotros, 100.000 hectáreas que tuvimos, reducimos a obtener logrando 40.000 hectáreas. Y que para nosotros es una injusticia que hasta ahora lo obtenemos. La parte, con mucho respeto a los de las otras nacionalidades, uh-huh. parte que no son de aquí o de origen, formaron a lograrse 100.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, uh-huh. y que propios dueños de origen de esta del sector que yo ya mencioné, logramos a tener 40.000 hectáreas, compartido con la nacionalidad siona, que son los compañeros siona, que son de tradición de igual cultura. Entonces de ahí ya lo vimos como quien dividiendo organizativamente logramos a tener 20.000 hectáreas cada uno. Eso, reducción de territorial, ya nos vimos como un agrado o con un ceder de una manera equitativa por el Estado. Más bien nos dejó reduciendo la injusticia a la nacionalidad siecoba. Y ahora que estamos en el año 2021, después de mucho tiempo que se creó el parque faunístico Cuyabeno, sector de la reserva Cuyabeno, como lo indicaba, que nuestro origen es el lugar exactamente Jupo, que se llama casi estratégicamente nuestro de nacionalidad siecopain, ante Ecuador y Perú, pero sin tomar como ecuatorianos, como peruanos, nosotros anduvimos ahí y dijimos, entreguen de una manera administrativa al Ministerio de Ambiente. Nos pedíamos una reunión y nos íbamos a Quito, nos pedíamos una audiencia, nos daban ya, pues le dábamos unos collares para que, con gratitud, no para hacerle con otra conciencia de que nos den, sino de agradecerle tal como somos, ¿no? Y ya, déjenos un tiempito, vamos a analizar, y nunca nos dio. Pasaron años, años. Y en el año 2022 empezamos a decirnos por qué. Somos una nacionalidad muy, muy pocos territorios que tenemos. Que tenemos que hacernos acciones legales. Y ya acordado a nivel de la nacionalidad, llamamos a los abogados para ver si nos pueden hacer de una manera legal. Y presentamos una acción de protección para irnos en contra al Estado, al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, lo presentamos en la parte multicompetente de la parroquia del Cantón Shishofindi y no lo presentamos con unas evidencias de pruebas. Para nosotros ya era una bien evidenciada, para que no piensen que respetando a otras nacionalidades, que no crean que simplemente estamos queriendo quitarle a ellos, porque ellos ya estaban ubicados y que también a nosotros entendían que vivíamos. Pero lógicamente, como son cerca de la comunidad, estoy hablando en San Crudococha, a los compañeros Sábalo de los Cofanes.
Yeah.
Entonces, no era para hacerle daño a ellos, sino que nosotros, como vivíamos también, circulábamos, habían unas tres familias allá, nosotros extendimos respetando hasta donde ellos lo tienen su límite, denominado físicamente por nosotros. De ahí, en esos lugares, ya presentamos, en transcurso de 30 a 45 días, nos hace un fallo no tan favorable para nosotros, ni tampoco el fallo a favor del Ministerio de Ambiente, sino el juez de multicompetente de Shishofindi manifiesta, he leído sus documentos, le doy la razón que ustedes son bien originarios de la cuenca amazónica del trayecto de Napo y Putumayo. Tiene rica cultura, pero no le cedo favor a fallo a ustedes, tanto ni al Ministerio ni a ustedes, lo declaró. Y de ahí elevamos a Corte Tribunal de la provincia de aquí de Sucumbíos.
Porque todas las tierras que no están dentro de estas 40.000 hectáreas son privadas, están vendidas a alguien más. ¿Quién administra esas tierras?
Ya. Dentro de los 40.000 hectáreas que yo me salté por alto, creo. Después me salté a otra área que dentro de la reserva que determina. En dentro de los 40.000 hectáreas compartidos que logramos obtener el título de propiedad.
Ajá.
Entonces nosotros tenemos en el año 1986, logramos en el tiempo del presidente doctor Rodrigo Borja Ceballos. Nos fuimos a Quito en el Palacio Carondelet. En Quito nos homenajeó y nos dio con gratitud el territorio con título de propiedad, pero compartido con dos nacionalidades. Ahí, en esa área vivimos y estamos muy bien. Ya sabemos que es nuestro territorio. Esa es la única parte legalmente obtenida por nosotros. Pero lo que yo referí de los dentro del parque, que queríamos lograr en el sector Lagarto Cocha, se nos complicó por años para poder lograrnos como lugar o territorio ancestral de Siecopay, en el origen donde nosotros creemos que nuestro origen es allí. Entonces cuenta en Río Pucuya, Lagarto Cocha, muchos episodios históricos, costumbres tradicionales. Ahí están enterrados nuestros abuelos, pero bien, diría yo, profesionales en chamanismo, espiritualmente. Allá hay toda la parte de tradición cultural, de manejo medicinal tradicional, de manejo de calidad, de cuidado ambiental, que sé yo, por ejemplo, sembrar nosotros mismos allá, tenerle en un lugar desforestado, sembramos. Cuando baja la tierra o seca la sequedad del agua, sembramos otros productos para que no se vaya a terminar. Y cuando son árboles acuáticos que nunca mueren, los sembramos. Entonces vivíamos así nuestros antepasados. Y actualmente, pues,
está manejado por el Estado.
Por el Estado. Y actualmente, no hace mucho, para poder informarle ya completo a este radio Semilla, anteayer nomás, los jueces tribunal de aquí de Sucumbíos nos declaran un fallo a favor nosotros.
¡Ay, qué belleza!
Sí.
Claro, porque eso significa que se puede manejar el territorio de manera ancestral siga en el futuro, ¿verdad?
Exacto. Entonces, nosotros agradamos, yo soy un protagonista de esto, no soy demandante, pero sí soy protagonista, llevarle 200, 300 Siecopay, estarnos plantonera ahí junto con mi gente para poder, porque los otros dirigentes están adentro y yo tengo que estarle como máximo guiador con mi gente, y soy uno de ellos que siempre tengo una historia para poderle agradecerle con mi gente y, por qué no, a los dirigentes, prensas que se han venido a interrogar o entrevistarnos. Entonces, últimamente, eso es el fallo que nos dio a favor, y creo que para nosotros nos queda una satisfacción bastante profunda y tomarle los planes para poder, qué actividades tenemos que tomar. Reunirnos, yo diría, el máximo de la nacionalidad, presidente de la nacionalidad Siecopay, tiene que hacer sus planes para ubicarnos, hacerles de una manera tan respetable al medio ambiente.
¿Y hay una conexión entre el territorio actual? O sea, ¿hay un corredor? ¿Son territorios contiguos? O ¿cómo funcionan? ¿Hay una conexión?
Ya, nosotros estamos en la cabecera del río Aguarico, o sea, alto abajo, pero el lugar donde nosotros hemos logrado es en la parte de Lagarto Cocha, que de donde vivimos hacemos un viaje de 7 a 8 horas de viaje para abajo. No es
continuo. ¿En qué medio de transporte?
En canoa motor por el río Aguarico. Pasamos varias comunidades que son asentados por allá, como compañeros cofanes, quichuas de playas de Cuyabeno, Sancudo Cocha. Entonces pasamos con esos territorios de los compañeros y entramos por el río Lagarto Cocha, que es Pucuya. Ahí llegamos a nuestro territorio que actualmente hemos logrado.
¡Qué belleza!
Ajá.
Lexi me comentaba un poco sobre la situación actual aquí en Sucumbíos, que su territorio está rodeado de palma africana, ¿verdad? Más del doble de extensión.
Sí, de lo que tenemos.
está rodeado de palma africana. Y para ustedes el bosque es todo, ¿no? No es el monocultivo el que sostiene, así sino es. Que el bosque es, uh-huh. es casa, es farmacia, uh-huh. es ferretería, uh-huh. es huerta, es supermercado. Yeah. Uh-huh. Entonces, ¿nos pueden contar un poco más qué significa el bosque para ustedes?
Uh-huh. Yo le voy a dar paso a Fanny del bosque, pero voy a comenzar sobre el impacto que dijo de la palmera. Uh-huh. De palmera, en los años que yo recién inicié a ver en dos culturas, tanto occidental y lo mío, y yo tenía que salir para mis estudios, yo tenía que ver en esos tiempos proyectos que se vinieron con una piolita que se pasaban en nuestras áreas, tomaban las muestras, llevaban en gavetas tierras. No sabíamos para qué era. Era para hacer chequeo y lugares, otro lado igual. Y después de unos años que pasaron, viene una trocha en dirección al oeste. Y gracias a Dios nosotros habíamos primeramente delimitado también. Y nos viene a toparnos de este límite. Y esa extensión fue subiendo por el río Shushufindi hacia arriba, logrando a tener 12.000 hectáreas. Y eso nos dijeron, esto va a ser palma.
¿A cargo de quién?
A cargo de una empresa, de un francés que era el dueño. La compañía que allá fue, creo que contratado, yo desde ahí conocí Norton, una empresa creo que francés, y por eso pues está el dueño francés. Entonces ahí lo vimos que era una, que va a haber una extensión de palmera que van a tumbar. Ya nos vinieron a cortar al respaldo de nosotros y poco a poco llegaron a desforestar. Y nos dejaron despejados. Yo soy bien opositor contra la desforestación. También me indignaba, también tenía mente de decirle por qué, qué podemos hacer, quién nos podría ayudar. Todo venía en mi mentalidad, pero nunca lo logramos de decirle, deje ahí. Terminaron todos sus 12.000 hectáreas y actualmente está sembrado su monocultivo, que es la palma africana. Pasan años y ya comienzan a ver los jóvenes de generación actual y comienzan a promocionar los mismos de la misma nacionalidad o los mismos dirigentes también a sembrar palma africana, que es el sentido que nos da inversión tranquilamente para tenerle invertido, o sea, generar la economía, darle uso de educación, darle nuestra sustentabilidad. Entiendo, totalmente de acuerdo que sí se puede adquirir por medio de esos, pero ¿por qué? O sea, somos parte de la naturaleza, ¿por qué tenemos que discriminar y tumbarle y decirle que estamos bien para sembrar con monocultivos? Si yo tengo variedades de clases de vida, de uso de árboles en nuestro lado, que una sola planta no es conveniente vivir más que tener los cuantos 100 miles de clases de productos. Entonces, no es que al ver de desforestación de la palma, decir sí voy a soportar como ciego pan y tal, sino desde vida mismo, desde que yo nací, a pesar que estoy afuera, tengo conocimiento de la vida occidental, jamás voy a ir a vivir, jamás voy a decir que esto tenemos que tumbar. Entonces, de mi mentalidad soy, por eso nunca no me han convencido para decirle, sembramos con palma. Uh-huh. Entonces, yo incentivo, promociono a los jóvenes actuales que, por favor, es una mentira de palma y que no podemos discriminarle nuestra naturaleza. Actualmente, pues lo que decía, los jóvenes han cambiado, no todos, la mayor parte de lo que es alrededor de lo que inca para que vayan a sembrar, ha bañado con ello, con eso, y siembran. Por ende, pues hace 10 años atrás fuimos violados al derecho de impacto ambiental, sancionados por el Estado, $385,000 para que la nación Siecopain pague por violarse de haber desforestado sin sin permiso ambiental.
No puedo creer.
Sinceramente,
es
Daniela.
Es decir, y hay puerta libre y carta abierta para sí. empresas extranjeras
sí.
o locales que deforestan todo el bosque sí. y se multa la nacionalidad.
A la nacionalidad.
A todo.
Entonces nosotros, ¿por qué allá están desforestando y a nosotros nos viene a...? Entonces,
no puedo creer.
Hasta ahora no entiendo y no creo también lo que usted dice. Siempre yo he dicho para poder entender por qué. Si allá están otros que están, como usted dice, sembrando y los jóvenes queriendo sembrar como parte de uso de su área territorial. Puede haber una parte de haber planificado o zonificado dónde hacer sus palmas, entiendo, pero también de esa manera de sancionar a las nacionalidades. Quieren seguirnos teniendo de esa manera también, y es injusticia del Estado, que debería haber dicho ya, parcialicen ustedes, pueden trabajar y déjenos al otro grupo que no quieren talar su bosque, pues que haya otros proyectos por medio de
un incentivo también.
Entonces, ahora somos multados con la petición del dirigente, pues el Estado lo archivó. Cualquier momento a otro gobierno de turno puede levantar a decir, no, estos son injusticiados, páguenos. ¿Quién va a pagar? Nosotros le lanzamos, yo más que todo le lancé los 22 socios que empezaron, que paguen ellos. ¿Yo por qué voy a estar pagando? O mi gente que no han tumbado, ¿por qué van a estar culpables también? Pero dicen, todos los que son nacionales son culpables. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como Sicoya Remolino? Sicoya Remolino dijo, si nos están usando a nuestro nombre de la comunidad, si saben ustedes, compañeros, le decía, ¿por qué nos están usando si nosotros somos parte de lo que queremos cuidar nuestro ambiente y a la vez también estamos siendo utilizados como hemos sido parte de la desforestación? Entonces, internamente reunimos como asamblea de la comuna Sicoya Remolino, autodeclaremos y llevemos a la asamblea grande, a la nacionalidad. Hemos hecho, salimos con nuestra resolución, nos llevamos a la asamblea y presentamos. ¿Qué fue ahí? Una parte bien contraria recibimos, que ustedes que quieren vivir como anterior abuelos, que no van a generar economía para nada, déjenos así. Sí, que vamos a tener, cuidando, vamos a tener igual manera, tal como los abuelos, viviremos con plata o sin plata, vamos a vivir.
Claro, porque el dinero no es algo que era necesario.
Lo importante es tener nuestra naturaleza, nuestra identidad cultural, nuestra costumbre, forma de cuidar el bosque. Eso es lo importante, le decíamos. Entonces ya pues yo le pedí a la asamblea, que nosotros queremos ser libres, tal como a ustedes lo hemos dejado que desforesten, háganlo, pero no nos vengan a topar esta área. Con esas planificaciones venimos y logramos a que nos deliberen también pensar como parte de lo que somos de los sembradores de palma. Entonces ahora estamos con dos cosas de estratégicamente planificado. Uno, que los jóvenes que quieren trabajar, que trabajen en su área donde corresponde. Y a nosotros que nos respeten también para poder mantener nuestra conservación. Entonces, por eso está, ha escuchado, tal vez suena como una Sicoya Remolino en la parte de conservar más, mantener tipo cultural.
¿Cómo igual, se llaman las otras comunas?
Las otras comunas que siempre he visto que tienen se llama San Pablo de Cantesiaya, Bellavista, Eno Sicoya.
Huaya.
Huaya casi no tiene, tiene otra, igual como nosotros, quiere ser parte de conservación, pero están muy cerca del impacto que están haciendo. Entonces, eso es lo que al momento estamos viviendo, y yo de mi parte siempre, como parte de mi edad, y que he sido líder de muchos años, y ahora le digo a los jóvenes, no es que hagamos plata con palma, hay otras formas de tener economía, es la misma naturaleza. Uh-huh. Ahí hay inversiones económicas también. Podemos tenernos algo para sustentar con esto. Uh-huh. O podemos tenerle sustentabilidad de alimenticias. Todo dentro del medio de la conservación se nos podíamos venir el apoyo. Totalmente, algunos se entienden bien, algunos piensan con otra forma de... Es parado en el medio, ¿dónde voy a irme? Desforestar y sembrar palma. Otros dicen, ¿ahora cómo hacemos? ¿Sembraremos palma o inclinaremos para este lado? Pero yo le he dicho, va a haber fondos que nos van a venir y vamos a trabajar sembrando semillas que estar esforzándose sembrando únicamente la palma. Sembraremos varias variedades de semilla, tendríamos igual precio de la palma. Entonces, uh-huh. Hay unos amigos que nos aconsejan, me acojo, pienso, ¿cómo se puede? Debato con ellos. ¿Y hasta cuándo vamos a lograr? Si de ustedes van a decir que siembren ese árbol, eso va en 15 años, ¿será que vamos a tener? O 100 años de lo que tuvieron nuestros abuelos, ¿vamos a lograr a tener económicamente? Si está mucho tiempo. No, hay otra forma de hacer financiamiento o tenernos dinero con esta semilla. Entonces entendíamos la cosa, ¿qué es lo que quiere decir? Es por medio de los proyectos y hacer un intercambio de semillas, de plantas, en fines de áreas que tenemos.
Pero claro, es como un cambio de mentalidad súper fuerte donde el dinero es lo que prima, ¿no?
Sí.
Cuando hay tantos recursos en el bosque,
ajá,
que hacen que no se necesite tanto dinero,
sí,
¿verdad?
Sí,
entonces,
entiendo.
Quisiera pasar a adentrarnos a eso. ¿Qué es del bosque? ¿Qué nomás se obtiene del bosque?
¿Y
qué significa el bosque para ustedes? ¿No?
El bosque a nosotros significa es nuestra casa. Allá están todas medicinas, comidas, agua segura y salud. Todo están ahí. Por eso nosotros mantenemos de la selva. Si no hay selva, nosotros no vivimos. Si no hay árboles grandes, no vivimos. Por eso nosotros queremos vivir ancestralmente, que vivían los ancestros muchos años. Y ahí curaban, ahí mismo hay farmacia, hay alimentos, vivir de comer bien, queremos y estamos ahí.
Me contaba Lexi que a pesar de que ustedes están conservando, también han visto cambios en el río, por ejemplo, o en la población de animales. ¿Qué cambios han visto?
Hay cambio ahí en el río, contaminación. Que están bajando de las basuras, tubos, y no hay peces, están matando los animales. Ya están cambiando. No hay mucho ahora, muchos robos, y nosotros con esos están cambiando. Nosotros las mujercitas, los grupos de las mujercitas, un grupo para enseñar a los niños futuro para vivir, para recuperar. O
el bosque que se ha recuperado o manteniendo bajo nuestra convicción que igual nuestros abuelos lo tenían miles de años. Igual queremos que este bosque pequeño que se está quedando en nuestra área sea utilizado de igual manera. Por eso nosotros no queremos cambiar otra forma de tipo cultural o de costumbre.
Ay seña maka koña pi pai hu je ba yona ja hai un ku je pai hu ku re hu hu je jo u ha ni sa je si a je ba yona ti si a re ji ku nere wayukan haune remolino yon ñu inkoyo.
Sabemos que en la naturaleza hay medios, tipo de medicina naturales que se han convertido a ser en pastillas, en química, y regresan a tomar nosotros mismos para cualquier tipo de enfermedad. Entonces ahora vemos que por qué entonces podemos nosotros hacer la esencia nosotros mismos para no mandarle a los laboratorios químicos y que regresen pastillas. En ese sentido, pues, nosotros creemos que aquí, en nuestro medio, tenemos ricos de medicina natural para procesar nosotros mismos y para poder decirle que somos ricos en medicina natural. En ese tipo de medicina natural existe, pero también tenemos unos médicos que son ancestrales, por ejemplo, curanderos, que son hierbateros, que por medio de la naturaleza nos fuimos captando y fuimos aprendiendo para formar los sabios. Por ejemplo, tenemos un chamán que espiritualmente ha logrado tomando yajé, o que toman jóvenes para avanzar su grado de chamán, para curar de una manera espiritual. Entonces, en esos medios tenemos varias clases de uso de medicinas.
¿Cómo funciona entonces un tratamiento medicinal, por ejemplo, en la cultura Siecopay? ¿Primero se va donde el chamán o hay una cura más hecha en casa, dentro de la comunidad con plantas? Cuéntenme un poco.
Duruman carepacato, airo aye pilloye. Yo ahuna, este yo he, pain jujure juju guanyan. Han pise yo jujani, huese saye en cojín, yuña se cato jajembay.
Aquí, en la parte de uso de medicina natural, cogemos para tratar a un paciente o a un enfermo. Primeramente, acceder con medicinas naturales. Los que manejamos para que cure con esto, pero no hay su efectividad con esa medicina, ya lo vamos donde es el chamán o el curandero. Entonces, a base de toma de yajé, él comienza a curar. Hasta ahí llegamos, cuando el paciente o el enfermo ya se recupera, nos quedamos hasta ahí. Si ya en estas curas ya no fue positivo o una reacción favorable, ya acudimos a un profesional médico, por ejemplo. Allá ya pueden descartar que ya no puede el médico decirle que esto es mal aire, que esto es brujería, nada de eso. Entonces, si ya hemos visto nosotros, en ningún momento el profesional debe decir yo no veo ninguna enfermedad, sino tiene que haber en uso de esos técnicos profesionales, laboratorio o darle otra especialidad para que él descubra esta enfermedad.
Uh-huh.
Así estamos manejando.
Uh-huh. ¿Cuáles son las plantas más comunes que nunca faltan para la medicina natural? Primero, ¿cuáles son las enfermedades más comunes dentro de la comunidad?
Bueno, me da que yo le explique. Las enfermedades más comunes, más que todo aquí en la Amazonía, en el sector de la nacionalidad Siecopay, lo que he detectado, siempre hay por estaciones. Hay tiempo de invierno, en la fase de la lluvia que constantemente caen, ya hay unos reservorios de paludismo, dengue, que aumenta la enfermedad viral, por ejemplo, gripe.
¿Y siempre ha habido o es más en este último tiempo que...?
Ahí asciende o desciende también las enfermedades. Por ejemplo, yo diría el paludismo. Paludismo en las zonas donde nosotros vivimos son muy pocas. A veces en tiempo de lluvia aumenta.
Pero cuando era una comunidad más nómada,
ya,
¿existían estas enfermedades? Sí.
Sí. Sí existía.
Uh-huh.
Eso le llamábamos en nuestro idioma paludismo, le llamábamos susurabu. Susurabu, que quiere decir estado de frío.
Uh-huh.
que le daba con temblor de frío. Entonces lo calificaban como susurabu, pero eso era paludismo, que infectado por un anófeles, un vector. Entonces ese susurabu o el paludismo fue curado con la medicina natural que se llama quinina. Entonces esa medicina quinina, que lo hicieron en pastilla, hay plantas que tenemos. Entonces con eso los abuelos tomaban, cuando ven que estaba temblando, le raspaban la corteza, le daban amargo, pasaba. Y ya terminó el del paludismo. Igual el dengue, casi similar los síntomas, pero un poquito más acelerado la temperatura y con unos sarpullidos. Entonces ya lo ven eso, le dan verbena, tipo de verbena con otro tipo de verbena que se llama antahua. Aplican y toma de dos veces ya se quita el dengue. Igual la medicina que es para la piel, que es leishmaniasis. Eso también hay aquí en la zona. Tenemos que curarle con medicina natural también.
¿Qué utilizan para el leishmaniasis?
Es una planta que le saca de la corteza y le aplica al local. En el local lo quema solita. No le hace daño, pero le quema y luego se queda pasado. Y después de unos dos días se despega la piel solita. Y a otra vez hay que aplicarle para que vaya terminando la cicatrización. Y eso aplicamos cada tiempo de 7 días. Ya se ve nota de recuperación.
¡Qué maravilloso! Justo un par de compañeras en la red están con leishmaniasis.
Sí.
Y claro, la medicina convencional propone inyecciones, 20 inyecciones de químicos y metales pesados para tratar de curar, porque ni siquiera encuentran la manera. Y qué alegría poder saber que en la nacionalidad Secopá están las soluciones, pero cuidando el bosque.
Porque exacto.
También eso es sentido como las semillas, ¿no? Hay ciertas semillas que no pueden salir del bosque para crecer. Es decir, necesitan estar húmedas y crecer en el bosque en ciertas condiciones para poder germinar. A veces creo que no entendemos como cultura occidental, ¿no? Creemos que podemos tomar una parte de una planta, procesarla y que va a funcionar igual, cuando necesita todo el contexto.
Exacto.
La forma de uso, también la forma como creció la planta, que a veces no es lo mismo que un desarrollo en laboratorio.
Entiendo,
¿no?
Así es.
Y que no está hecha para mantenerse en una percha por 2 años, ni en una farmacia. No, tiene que estar el árbol vivo, disponible.
Exacto. Sí, por ejemplo, esa planta que cuenta Fanny, son muy escaseces. Tenemos que cuidar, por ejemplo, Fanny tiene domesticada y tiene que cuidar muy bien para que no se, más que todo, por ejemplo, dentro de aguajal, o que esté un tiempito dentro del agua, se marchita. Entonces tenemos que un poco excavar una zanja para que se recorra.
Porque antes era silvestre.
Sí,
¿no?
Silvestre.
15 años para cuidar.
Entonces, por ejemplo, actualmente esa planta creció. Y medio raro la planta, yo he visto. Las hojas son así, tipo angosto y cuchilladitos, puntualudas. Y hay otra, y en esa misma hoja, en la misma hoja, al comienzo de la hoja, cae una liana, como dos tipos de liana. En tantas hojas que tienen, con toda esa planta, puro esos velludos, lianas, larguitos de una cual, colgados. Entonces, con Fanny estuvimos un día diciéndonos, Fanny, ¿qué tal será que podemos experimentar con esos bejucos también? Porque puede dar provecho, no solamente hojas, sino esa también puede dar más concentrado. A ver, sí, entonces estamos en eso también.
¡Qué maravilla! Y, por ejemplo, ¿tienen dolor de cabeza o no mucho? ¿Y qué utilizan para el dolor de cabeza?
¿Elabora o que le llaman ortiga de Siecopain? Masusí, no sé si aquí hay, pero sí tenemos, no sé si van a visto muñeco, güey, se va con Masusí, niño, peo, aquí ahí entonces siempre ella saca el zumo de hoja o de la del tallo para que salga el zumo y eso hombre me come.
Yo conozco.
Comienza a mezclar el tipo de yoko no concentrado ahí. Le mezcla y le cierne, le saca el jugo. Ya. Y eso le da por cucharada.
Ah, qué bien.
Y calma.
De calma.
Qué maravilla, porque bueno, antes de comenzar la entrevista también tomamos yoko, que era una tintura de una corteza, ¿verdad? Y que sirve principalmente para despertarse y aclarar un poco las ideas, ¿no? ¿Qué otras plantas hay y para qué sirven? ¿Cuál es como lo indispensable para curarse en la comunidad Siecopay? Como... ¿Tienen algunas plantas que no pueden faltar en la casa?
Yoko, yaje, tahua.
¿Esa para qué sirve?
Para dengue y dolor de estómago. Yeah. El otro que siempre tenemos en la casa. Ainteco, nuni, seomea nuni.
¿Para qué sirve?
El niño que malestar o dolor de estómago se le da.
Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra hija última que se llama Ñumi. Ñumi es de un nombre de una planta. Entonces la bautizamos cuando dimos cuenta que todas las hijas, las tres que tenemos, tenían nombre de otro lado, de aquí de afuera. Y pusimos de acuerdo, ¿por qué no podemos poner Ñumi Yasu? Y le decimos Ñumi. Ñumi es una planta donde los médicos chamanes, para empezar a hacer sus rituales, ponen una hoja aromática. Eso disuelve en el agua, ya una manera aromática. Ellos comienzan a hacer sus rituales y le dan al enfermo o le dan al que está curando. Y esa hoja le nombramos Ñumi.
¿Y para qué le dan?
Eso le damos para que los chamanes hacen sus rituales. Por ejemplo, en caso de mal viento, en caso de que pueda haber una enfermedad cogido por mal aire, por ejemplo, al andar en la montaña, se lo ponen y le hacen sus rituales. Lo dan y esa hoja, con esa hoja es para que le dé agrado. Y que le dé sabor. Se llama Ñumi. Entonces le lo bautizamos con ese nombre. Hay otro tipo que dice Fanny, Nuni, Huati Nuni, Aña Nuni. En castellano son piripiri. Entonces hay tipo para nosotros andar llevando en la montaña cuando hay unos espíritus malos que escuchamos raros ruidos, le ponemos y hacemos y rituales, se despeja. O a veces muere una culebra, añanuni, lo corta el veneno para que no sube todo el cuerpo. Entonces tenemos añanuni.
Es decir, cuando muerde una culebra.
Le damos de tomar y sostiene la extensión, la expansión de veneno.
Qué interesante. Y para estas enfermedades como más complejas, como cáncer o estas enfermedades difíciles, ¿tienen alguna alternativa? ¿Han visto que hay alguna hierba que funcione?
Sí.
Mate. Para el cáncer hay que mezclar con otras hojas.
¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento, más o menos?
7 días, depende del paciente. 15 días, 3 meses, 6 meses y descansa, recupere.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Sí.
Lexi me contaba que ustedes estaban súper involucrados con la salud, ¿no? Fanny, tú preparas y curas a muchas personas en la comunidad, ¿cierto? Y que Colón también. Los dos, y han trabajado mucho tiempo. Sí, ¿me pueden contar?
Él conoce de calcular las hojas.
Los volúmenes.
Los volúmenes. Él calcula y yo lo preparo ahí. Persona del niño y anciano, paciente grave ahí.
¡Qué belleza! Y aprendieron de sus papás y sus abuelos, ¿verdad?
Sí, de mi abuela y mi papá, chamán, que cura a los niños.
Ajá, ¿tu papá era chamán?
Sí, él me...
Vive.
Sí.
¡Qué belleza!
Él me enseñó. Tiene 89 años, sí. Todavía está, se cura. Y él me dio a mí. Y ahora, un sueño, buen sueño. Hoy noche, mi papi dejó de todo, de las medicinas.
Ajá, por un sueño, dice.
Sí, que... con un sueño más profundo.
¿Te hoy noche. Compartió?
Sí, compartió mi papi.
¿Hoy noche?
Hoy noche. ¡Qué maravilla! ¿Qué?
¿Qué, ¿y cómo es el sueño? ¿Cómo fue el sueño?
Y un sueño, mi papi me dejó que usted va a ser futura para curar la gente como yo. Yo, cerca de ir a usted me dejó, dijo a mi papi. Y yo desperté y me fui a preguntar, papi, si está bien, le dije. Sí,
sí, porque
sí
estaba
bien.
Medio enfermito con gripe.
Con por gripe, eso. Por eso.
Ajá, quiere pasar su legado.
Sí, y yo más fuerte me sentí, alegre, por dar, para ayudar para el futuro.
Sani, viene una trayectoria de los abuelos de más en uso de medicina natural. Era mi tía abuela, la abuela propia de ella, de la Fanny. Entonces primero dejó su legado a ella antes de morir. Ella murió con diabetes. Entonces ella lo aconsejaba a la Fanny y a mí también, que tienen que ustedes acogerse, no dejarse, ¿cómo se puede decir en castellano? Como disimulados, o sea, ser de como capaz de entender, pero nunca son capaces de aceptar al de fondo. Entonces no sean así, sino que háganse comprometidos y cúmplanse, dijo. De hecho, pues a Fanny le dejó su promesa, venga y aprende estas medicinas, lo dijo. Entonces luego le vi a su papá, que también en toma de yajé dijo, usted va a ser una mujer. No quiere decir que una mujer que no piensa que es incapaz de hacer, sino usted tiene todo poder también. Uh-huh. Así ocuparon sus abuelos, sus abuelas. Entonces yo le dejo legado a usted, decían, y que también comprometa a usar sus medicinas naturales, todo eso. Y el papá de Fanny es más cura a los niños pequeños. Cuando viene ya medio extraño los llantos, medio extraño el ombligo, medio raro cuando son así pequeños extraviados, el cura tranquilamente recupera. Y así lo ha tenido el papá. Entonces, y lo veo como que el papá tiene concentrado o insertado a su hija más como primera legada, que es primera hija también. Entonces quiere dejar su poder. Y ella más asume en eso. Siempre de una manera de conexión con ella, con la Fanny, siempre yo diría de broma decirle, siempre hemos peleado.
Porque tú eres más convencional.
Sí, como es, exacto. Como ella dice, yo cuando le digo, usted hace bien también. Cuando yo le digo mal, también puede hacer mal. No me convence usted. Yo también lo puedo decirle a usted para que haga mal así. Entonces, siempre hemos dicho eso, pero una manera para que nos tengamos el poder. Porque si nosotros no lo hacemos, esa comunicación, no somos. O sea, no tenemos conexión. Por ejemplo, yo soy parte de mis padres, de una familia que son muy tomadores de yajé. Fernando Payaguaje es un bebedor de yagé que salió muy famoso en la recopilación de libros. José Cecilio es mi abuelo propio, igual como Matilde, y en tiempo de era de adolescencia, pues ella nos guió bastante sobre la parte de tradición cultural, forma de hacer juegos con los niños, por ejemplo, hacer trompos, juguetes, irse con sus cerbatanas de juguetes. Entonces yo me cogí en eso, pero no cogí tipo de espiritual. Yo fui mucho en la casa donde toman yagé, pero nunca fui casi como pan y concentrado.
¿Es un llamado, es una decisión propia o sienten que de pronto la familia influye para la toma? ¿Quién puede tomar yagé? ¿Es el que decide?
Creo que sí, el que decide, porque yo respeto mi cultura y respetaba cuando era pequeño, pero sí me gustaba ir allá, porque era un tono muy, un espacio muy, muy tranquilo, un espacio que lindo sonaba cuando hacían sus rituales. Sí me gustaba, pero nunca fui decidido que yo voy a ser así como él.
¿Cuándo decides tomar yagé? Es decir, ¿cómo se toma? ¿Tiene una frecuencia o sientes que necesitas obtener algo del yagé? ¿Qué sientes cuando tomas?
Me siento concentrado de que vienes allá, hay gente, que en esta naturaleza hay gente. Ellos están.
¿Que no son humanos?
Joyos.
Espiritualmente.
Ajá.
Mi papi me enseñó así. Y cuando ya un enfermo canta, ya escuchan, viene, canta y ya me siento, ya viene, ya estoy allá, ellos ayudan con...
Siente que vienen gente para poder aumentar su poder, o sea, para poder curar o dar, tienen que venir.
¡Qué lindo!
Sí.
¿Y qué opinan de las personas occidentales que quieren experimentar con el yagé? ¿Les parece que es correcto o necesitan una introducción? ¿O parece que no es una medicina que se puede aplicar a todo el mundo?
Yo me acuerdo de un amigo que trabajaba que se llama Jonathan Millers. Y llegó a San Pablo, dejó a Fernando Payaguaje, el chamán. Y él dice, yo quiero ver como Fernando Payaguaje. Y él baja, se da la vuelta y después de un ratito viene, pero trae una cosa media rara que yo no he visto en la montaña. ¿Y de dónde trae? Él trae a veces una cosa de hueso. No sé de dónde traería, pero él dijo, yo quiero Colón, la forma del Fernando convierte tigre o qué sé yo, que convierte boa, quiero verle cómo se transforma. Entonces, yo era traductor y dice, esto le pregunta a Fernando. Y yo le decía, ¿qué quiere que usted convierta? Qué sé yo, de cualquier tipo de que usted ha capacitado de convertirse. Y él responde una respuesta media rara y dice, yo con los que comen cebolla, con los que comen ajo, no puedo convertir, porque tampoco no es raíz de nuestro lado, no es nuestra parte. ¿Por qué voy a convertir? Porque él tiene que, para que yo convierte con él, puede pasar años sin comer ajo, sin comer cebolla. Peormente si recién llegó 2 días, 3 días. Entonces ahí entendí también la postura de un chamán con que puede restringir también. Entonces era duro de amigo Jonathan Miller lo vea la transformación o convertirse tigre o boa, cualquiera que ellos convierten. Entonces nunca lo demostró, nunca mostró convirtiendo. Ahí dijo, entonces yo no puedo ir salir viendo de aquí. Yo creo que Jonathan usted no va a poder ver porque esos son normativa dentro del espíritu que ellos aplican en la parte, en la fase de toma de yaje. Eso le decía ahí, me llevó a Quito, Colón, yo quiero que vea, yo no puedo decirle que transforme porque no es mi profesión. Tú tienes que hacerle entender si es que pueda, Fernando. Él decía todo y nunca lo demostró.
Pero, por ejemplo, si es que yo quisiera experimentar el yaje, ¿puedo o tengo que pasar por un proceso de limpieza o de introducción a la cultura?
Sí lo puedo hacer.
Es una planta sagrada, es decir, que se usa más para las personas que han seguido la tradición, ¿verdad?
Sí.
Eso quería preguntar, porque hay toda una moda y una corriente de experimentar con plantas sagradas sin entrar en la cultura. Entonces, quería ver su opinión y ver cuál sería la manera correcta, ¿no? De respetar por un lado, pero también de aprender y de dejarnos guiar.
Sí, yo lo puedo explicar porque yo tengo parte de Justino. Justino es mi hermano menor, es el cuarto de mis hermanos menor, que él quiere llegarse tal como vivían nuestros abuelos.
Ajá.
Llegarse a grado de ser cogido con una corona, pero ya como tipo chamán, espiritualmente. Entonces hay gradas que tiene que ir ascendiendo como estudio. Entonces Justino contaba, yo estoy en la mitad, dijo, en la mitad. ¿Qué hace en la mitad el mes? Yo hago en la mitad vuelo. Lo veo bastante bueno, todo el pan, a todo el oriente lo doy. Veo muchos guacamayos y muchos machines. ¿Qué quiere decir eso? Machines son gente blanca y guacamayos son gente indígena. Yo, hay que es que dice, hay un espíritu que quiere que yo ascienda, tiene que elevarle otro espíritu, pero tomado por un chamán. Entonces, él decía, cuando él no procura tomar, nunca va a llegar. O sea, tiene que estar constantemente tomando para llegarse grado de como tipo de estudio, a ascenderse su grado. Ahora, por ejemplo, en Yajé, Mungto, Peji, Ujajay, tres clases de tipos alucinógenos. Que más seleccionados hacen al que recién empieza es el yajé. Ellos concentran un poco concentrado, no tan espeso.
Guayajé.
Le dan, toman con guayajé, que es otro tipo de tipo animal, alucinógeno, para que convierten a ver diferentes áreas, para ver el suelo, el espacio, y también para que comiencen a ver especies de peces, por ejemplo, del río. Entonces él se le dan de toma y comienza a ver. Y eso es toma para llegarse a un grado de chamán. O sea, él lo que quiere un poco centrarse a tomar es que quiere llegarse como un grado de un chamán. Ahora, con este tipo de plantas, yajé, yocó, lo que yo referí, son tipos medicinales. Más que todo Fanny y yo manejamos ese tipo, no para tipo de ver visiones, sino más bien ocupamos para hacer tipo de medicina. En yajé, por ejemplo, hacemos para que tome, que baje el colesterol, que baje el diabetes, que baje ácido úrico, o a veces que baje la desinflamación de próstata. Es buenísimo porque nosotros hemos dado bastante con Fanny. Nosotros decimos, no lo vamos a darle como tipo de taza, como para sentar y ser dormido para volar. Si no, vamos a tomar gotas por gotas porque son concentrados. Cuando hacen espeso, ya lo vimos que son concentrados. Entonces no tenemos que ser concentrados porque se van a dormir.
y no nos van a pensar que está haciendo el efecto, o solo van a ver las visiones allá. En ese sentido, el tratamiento, tenemos que darle una cucharadita, en la tarde otra cucharadita, por un tiempo de 10 a 15 días, lo que decía Fanny, a un tiempo de 7 días, descansa otros 7 días, comienza a tomar. Depende de lo que hemos visto. Por ejemplo, yo fui intervenido elevación de próstata, inflamación, entonces yo me salí traumado, toda la cosa.
No quería vivir.
Ya no quiero vivir y todo. Estaban los médicos, no, tranquilo, que vamos a bajar. Y después le digo, estaba tres, a grado 3. Y digo, no, yo no voy a recibir la operación, mejor voy a ir allá, donde mis chamanes decían. Uh-huh. Y justo me dio mi tío, Simón, mi tío es parte de yo. Y él comenzó a dar un espeso que tome. Bueno, él, como es chamán, piensa que tiene que tomar bastante para que duerma y que le haga el efecto.
Yeah.
En cambio, yo pensé con tipo de concentraciones que sé yo, con las medicinas occidentales que he manejado, le digo, no, esto tiene que ser un tratamiento, como diría, preciso pero lento, para que se vaya haciendo el efecto a la enfermedad. Dicho esto, puede empezar con tomar concentrado por una cucharadita, otra 8 horas, otra cucharadita, por 7 días. Tenía la cita para ir allá al IES, y después que termino de tomar, me voy cumpliendo los 15 días. Todavía estaban en diagnóstico allá en la medicina occidental. Uh-huh. Y cuando veo, voy para allá y toman nuevamente. Pensaron, vamos a ver la toma, y lo ven, ya tenía un grado de inflamación. Pero ¿con qué tomaste?, me dicen. Y me dicen, si usted tomado con algo, me avisa. Yo no tomé nada, le digo, solamente tomé medicina natural. Tráeme eso, porque eso lo ha hecho efecto, decían. Y eso, después de que me dijeron, yo comencé a tomar otro 2 semanas más y lo dejé. Y ahora, ya menos pensado, a la Fanny le digo, gracias Fanny, tú me salvaste, porque si no hubiera estado operado. Entonces ahí también con la prueba se da cuenta. Por ejemplo, yo fui uno de los que conocí, respetaba mi medicina natural, respeto las medicinas occidentales también, pero hay cambio que debemos decirle, yo no voy a tomar esto, o primero voy a probar, como dijo Fanny, de tomarse medicinas naturales. Hizo un provecho bien efecto.
¡Qué lindo! Ajá. Tengo 2 preguntas. ¿Querías decir algo?
VIH también.
Sí. Mm-hmm.
Recuperado un paciente.
¡Qué locura! Por ahí iban mis 2 preguntas. La una, agradecerles por un lado, porque hay tanto conocimiento para curar, para sanar, para estar bien dentro del bosque, con toda esa herencia de los abuelos, ¿no?, que está tan desconocida para muchísimos humanos, que gracias por ese esfuerzo de mantener. Qué chévere saber que se puede curar sin fin de enfermedades que pueden ser externas o que ya son más conocidas, pero que ustedes pueden tener la respuesta. Entonces, mi pregunta era si es que ustedes pueden recibir o están abiertos a recibir a gente de otros lugares para curar, y cómo se pueden contactar con ustedes. Esa era la primera pregunta, y después tengo otra.
Ya, seguía Cañamo.
Y que nosotros pensamos que a los entes diferentes en toda parte que viven, nosotros pensamos que hay que curar ahí mismo en la comunidad, y hacemos un frasco para mandar un tratamiento, así queremos ayudar.
Ajá. Entonces, ¿es necesario que las personas vayan donde ustedes, o cómo funciona?
Depende del paciente.
Depende
que,
del paciente
que desea curar. Y pensamos que nosotros en esa comunidad queremos hacer curar.
Ajá.
Lo que hemos hecho, no estamos pensando lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho es como dice Fanny, al primer contacto que tenemos al paciente es lógicamente verle, los pasos y la forma de lo que está causando tipo de enfermedad, por ejemplo. De ahí valorar o evaluar qué se puede hacer al inicio y luego qué tipo de medicina natural podemos tratarla. Ahí va el diagnóstico nuestro interno culturalmente. Si nosotros comunicamos de lejos, no vamos a verle con qué estado de él estamos conversando. Entonces es un poco complicado.
Pero las personas sí pueden ir y visitarles.
Exacto.
Y ustedes pueden ayudar
como consulta.
Sí, como una consulta.
¿Se puede? De ahí sí, después de que nosotros lo vemos, podemos decirle, puede tomar esto, o después de que termina nos llama, lo invitamos, le enviamos.
O medicina natural.
Ajá, qué fantástico.
Sí, esa manera.
¿Y cómo las personas se pueden contactar para hacer una consulta con ustedes?
Mami, de que en Tibay mañana.
Ah, porque yo vivo en Seco de Remolino. Yo me llamo Fanny Piagua.
Te buscan ahí.
Sí, de acuerdo a la Fanny, si se puede ubicarse, por ejemplo, ver la dirección, exacto. Por ejemplo, venirse de afuera a Lago Agrio, después llegarse a Shushufindi, y de Shushufindi cogerse en carro a Tierras Orientales. De Tierras Orientales, si es que hay, como dijo Fanny, conectarle con o contactarse con número celular. Podíamos venir a recibir en el puerto Tierras Orientales, o si no, cogerse cualquier canoa que va a Sieco y a Remolino, o hay canoas que pasan más abajo, y le puede decir al motorista que se deje en todo centro poblado de Sieco y a Remolino.
Es todo un viaje,
sí,
pero
un
creo
viaje.
Que vale la pena hacer.
Ajá, sí.
Fantástico. Ajá. Y la otra pregunta que les quería hacer, porque mencionaron esto de que las personas que habían comido cebolla y ajo no podían presenciar. ¿Hay alguna dieta que ustedes sigan para subir en el grado espiritual? Y la otra pregunta, ¿hay alguna dieta que ustedes sigan para conservar mejor el cuerpo y la salud?
Más que todo, la cebolla y el ajo en la parte espiritual es que hace desvanecer, o sea, le hace floja la parte de visión espiritual. Entonces, por eso...
¿Solo la cebolla y el ajo?
Solamente cebolla y el ajo.
Chaman de
Sí, a los que quieren ser grado de ser para ser chamán.
Curandero.
Para ser curandero. Entonces, estos tipos de esto, por ejemplo, el chamán no puede oler el que ha estado comiendo porque su poder está quedando bajo.
Oh, wow.
Igual, si el que quiere hacer y viene comido ajo, cebolla, él no puede conectarse porque siente bajo. O sea, entonces, por eso nunca deben comer ajo ni cebolla. En la parte de comida occidental, como aliños que le ponen, son sumamente que hace debilidad del poder espiritual.
Y con respecto a la salud, para mantener una buena salud, ¿ustedes qué promueven comer y qué cosas evitan?
Sí, no, Fanny dice, comemos dos clases de comida, tanto comida típica y tanto comida occidental. Tenemos que ser combinados o balanceados la calidad de comida. Por ejemplo, ella dice, alegro de recibirle que mucha gente a mi casa vienen y con gusto reciben a comer comida típica, así como ella también comparte con su comida.
¿Cuál es la comida típica?
Comida típica es jugo de yuca, aceite de guragua, aceite de morete, pepa de frutales, pescados. Y animales.
¿Y qué más le ponen? Porque yo había escuchado que hay yuca también. Sí, además del jugo.
Yuca, hacer cazabe.
Cazabe, ajá. Y había una sopa secopay con pescado, ¿no?
Con pescado.
Y yuca. Y ají, o con ucuisí.
Sí, ucuisí.
Ajá.
Jugo de ucuisí, es más rico.
Qué rico, qué rico. ¿Y ustedes también hacen la ñapía? Sí. La ñapía es un ají.
Jugo de morete, jugo de conservas.
En alimentación, por ejemplo, la cultura nuestra, de los abuelos nuestros, mientras que no hay ají, no es el plato favorito de Siecopay.
Ah,
eso
sí.
Es la meta,
tiene que haber ají.
La lema. Tiene que haber siempre el ají.
¿Cuántos tipos de ají hay?
Hay tipos, por ejemplo, neapía y guajupía, y otro es
cupio,
cupio
o
saraca,
canturi.
¿Son variedades de la planta o son preparaciones distintas?
Son variedades de planta. Por ejemplo, a neapía tenemos que ponerle tipos para adultos ají demasiado fuerte.
Ya.
Y para los niños, baja calidad de picante.
Ya.
Más pequeño, sin ají.
A los jugos de comida, depende de los tipos de niños que van a cumplir a mediana combinación de ají. En eso ya vamos aumentando. El que quiere comer más ají le pone neapia o ají fresco, le convenamos, aumentamos el ají.
La
costumbre nuestra es como quien nosotros con ese ají. Es una parte de conservación, como una barrera que el cuerpo lo conserva, como restringe a los malos espíritus que no venga mucho, muy rápidamente a cogerse espiritualmente. Entonces, es como una barrera que nosotros tenemos espiritualmente, ¿no?
¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar! Porque, claro, yo sabía que en las culturas ancestrales americanas, digamos, en la parte amazónica,
ajá,
no había disponibilidad de sal, de mucha sal ni especias, y con lo que se condimentaba era con ají.
Sí.
Entonces, qué chévere ratificar eso de la cultura Siecopay. Yo de lo que sabía de la neapía, y como le conozco, es de esta pasta, es una reducción del jugo de la yuca que se hace por varios días en un fogón que se mantiene de manera comunitaria.
Sí.
Se reduce el jugo de la yuca con mucho ají, pero parece que es de esta variedad, ¿no?
Sí.
De la variedad neapía.
Neapía, ajá.
Ajá.
Exacto.
Y se hace como una pasta negra que se puede poner en la sopa o en el casabe, ¿no?
Ajá, exacto. Hay, por ejemplo, tipo que Fanny prepara, en tipo de neapía. Otro tipo de neapía, pura neapía, que se sale de jugo de yuca. Allá va otro tipo del mismo yuca, va para casabe. Otro tipo de jugo va para neapía, otro tipo de jugo más fresquito va para combinar carne o pescado.
Hoja de
entonces,
yuca.
Va para hacer maíto con hoja de yuca. Y por último, el jugo que hace para neapía, ponen ají, para, por ejemplo, depende para comer los adultos. Ahora, para que comen los niños, también prepara el cupio, que le dicen el espeso que se queda de combinación de pescado o de jugo de carne que se está quedando. Con eso mezclan y hacen neapía. O sea, ya es sabor a pescado o sabor a carne. ¿Y qué es lo que debemos ahí a los niños? O sea, es un alimento, no solamente
claro,
puro neapía, sino ya
es
está combinado.
Es todo el caldo.
Ajá. Y
con
ya
ají.
Los niños que le ponen con neapía y comienzan a comer.
¡Qué rico!
Sí,
¡qué
eso
bien! ¿Y chonta se come mucho? O...
Sí.
Sí. ¿Cómo se prepara la chonta?
Chonta, aceite de chonta. Hacemos igual. Con
y se
carne.
Come directo la chonta también.
Directo pepa, chonta. Y se ahuma también.
Ah, ¿en serio?
Chonta. Ajá. Guardado,
se guarda ahumada,
sí, con ahumada, cáscara. Con cáscara.
Ah, ¿y por cuánto tiempo?
Todo tiempo dura. Bien tapada del balde, no se daña. Con eso ya saca en cacería.
Ajá, ¿y de carnes qué tipo de carne se consume?
Carne de mono, sajino, jamón,
favorito es mono. Para
ajá,
nosotros, mono chorongo.
Yeah.
Para mí, por ejemplo. Vani más que todo, guanta, sajino, guatuso, puerco del monte, refieres que podemos combinar con jugo de ají. Ahora, por ejemplo, en los jugos de comida, no solamente va ese jugo de yuca. Entonces ahí, cuando ya se coge algún animal fresquito, si es del jugo, le ponemos hoja de yuca tierna, le ponemos hoja de pire, que es pire, casi como
pojo,
hoja coliflor, hoja de col, así. Le combinamos y con eso ya le pone el caldo con sus hojas, verduras ya. Y hay como papa china, lo que es pire que decimos, le combinamos con eso.
Pire, es papa china.
Es papa china.
Pero diferente.
Pero diferente forma es.
Ajá. Ajá. ¿Y cuántas comidas das en el día?
Comida como un día tres diferentes.
Ajá, porque normalmente, al menos yo, en familia y en casa, acostumbramos el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Ustedes tienen ese mismo...?
Sí.
Sí, uh-huh. Hay un desayuno, un almuerzo, una cena.
Tradicionalmente, nuestros abuelos empezaban a despertar 3 de la mañana. Tomaban el yocó, trabajaban, después de tomar torcían la chambira. Y al amanecer a las 5:30, cuando se aclara el día, cogían su machete y se iban a limpiar de mañanita. Tipo las 10, 11 de la mañana, empezaban a desayunar. 11 de la mañana. Entonces, culturalmente nosotros comíamos como 2 comidas. Actualmente los jóvenes ya se acostumbraron, deja el espacio de tomar yoco. En la madrugada ya comienzan a irse a las clases, ellos solamente ya comienzan a preparar 7 de la mañana, 7:30 ya desayuno, como similar a comida de 3 en el día. Y ellos ya comen, regresan a la tarde, comienzan a preparar y comemos. O a veces comemos en la noche, 6, 8 o 10 de la noche, la última comida.
Ajá. Pero ya que estamos hablando de comida, parece que estamos con hambre, es hora de almuerzo y vamos a tener que dejar a los radioescuchas de Radio Semilla por este momento. Muchísimas gracias por este tiempo que se han dado, es súper importante para nosotros escuchar voces más diversas y poder entender, tratar de entender cómo es vivir del bosque.
Ajá.
Son una inspiración, ojalá muchos de nosotros podamos visitarles.
Sí.
Y gracias por la apertura y por estar dispuestos a compartir lo que hacen y sí, por expandir la sabiduría con nosotros. Les agradezco mucho.
Igual a usted, agradecerle, Daniela, ese espíritu que nos ha traído para que nosotros sentamos aquí en esta emisora de Radio Semilla y difundirle para que entiendan a la realidad. Somos una población muy pequeña de 800 habitantes y nosotros todavía entendemos que hay un impacto fuerte a la cultura, pero también somos parte de soportar y rescatar nuestra cultura a pesar que viene, pero no vamos a ser jamás vencidos por esta parte y mantendríamos culturalmente nuestro idioma, tradición y más a concordancia de nuestro bosque, cuidar el ambiente y tenerle nuestra conservación. Este Radio Semilla, pues espero volvernos a entrevistar, a encontrarnos,
sí, yo también.
Y le invito a Daniela, visitar a nuestra comunidad Siecoya Remolino, será bien recibida, allá estaríamos viendo también.
Qué
encantada
lindo
de recibirle.
Muchísimas gracias.
Ajá, sí.
Yo me agradezco a todo Radio Semilla y dedico mi canción. Te ojiña tawahu, musaru pai pai, yure soy rena. Y ye pi pa y maña, asahan koya pa yuya. Gracias.
Muchas gracias.
Radio.
¿Qué decía la canción?
Que yo canté con todos escuchan y todos los espíritus y de la selva que ayudan a nosotros, como ustedes canté.
¡Ay, qué lindo!
Canto también, siento emocionada que ese espíritu mío está muy cerca de lo que hemos hablado aquí. Me agrada de estar con usted en este momento, digo.
¡Qué belleza!
Sí.
Me tienes que enseñar esa canción,
sí,
para,
sí,
yo cantar también.
Fanny canta esos cantos de inspiración en todos sus programas culturales de medicina natural, curación, el momento de eventos sociales también.
¡Qué lindo!
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
¡Qué
Daniel.
Privilegio!
Ajá, sí, gracias.
Muchas gracias, Radio Escuchas. Es un placer acompañarles. Espero que nos juntemos la próxima temporada.